El Señor le dijo, «Está bien, tú te lavas las manos, pero ¿qué tal tu corazón? Tu corazón no está limpio, sino que está lleno de rapiña y de maldad. ¡Deberías lavarte por dentro!»
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. El capítulo 11 de Lucas abarca cuatro asuntos y son los siguientes. El Salvador hombre enseña en cuanto a la oración. Él es rechazado por la generación maligna. Les advierte que no se queden en tinieblas y reprende a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Todos sabemos la oración del Señor, que comúnmente es conocida como el Padre Nuestro, que aparece en los Evangelios de Mateo capítulo 6 y Lucas capítulo 11. Sin embargo, es interesante notar que en Lucas, inmediatamente después que el Señor entrenó a sus discípulos acerca de cómo entrar en Dios por medio de la oración, Él echa fuera un demonio y luego es rechazado por la generación maligna. Esto nos lleva al tema del mensaje de hoy, un programa que se titula Rechazado por la generación maligna. Y tenemos como invitado a Alberto Santiago para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Alberto.
Gracias, hermano Víctor. Lucas 11 realmente es un capítulo muy, muy interesante, pues se relaciona con la manera en que el Señor Jesús lleva a cabo su ministerio. Pero para poder entender Lucas 11, necesitamos entender claramente los elementos intrínsecos del Evangelio de Lucas. Es decir, necesitamos entender claramente de que en Cristo, el Salvador hombre, vemos la mezcla de la naturaleza divina y sus atributos divinos con la naturaleza humana y sus virtudes humanas, lo cual produce el más alto nivel de moralidad, lo cual tiene por fin el jubileo neotestamentario.
Si comprendemos estos elementos intrínsecos, podremos entender este capítulo, ya que incluye cuatro eventos que aparentemente no se relacionan entre sí. Lucas 11 inicia presentándonos la enseñanza del Salvador hombre en cuanto a la oración. Esto es, que orar significa entrar en Dios. Entonces, Alberto, ¿podría usted darnos un repaso?
Sí, cómo no. La oración que el Señor le presentó a los discípulos es realmente un modelo, un ejemplo. Lo importante no es que la repitamos textualmente, sino que veamos sus elementos intrínsecos. Esta oración comienza, número uno, exaltando al Padre y prosigue con la santificación de su nombre, conduciéndonos al reino y buscando que se haga la voluntad de Dios. Luego nos lleva a confesar nuestros pecados, debilidades y equivocaciones para que recibamos el perdón del Padre y finalmente tome en cuenta lo que nosotros necesitamos. No sé si pueden percibir la secuencia. Cada vez que nosotros oramos de esta manera, dándole la prioridad a lo que el Señor desea, somos conducidos a entrar en Dios. Esto es vital para poder disfrutar el jubileo del Nuevo Testamento, porque somos liberados de cualquier cosa que nos ata y que impide que disfrutemos a Dios. La mayoría de las veces en nuestra vida diaria no nos encontramos en Dios, sino en nuestra manera natural de ser. La manera de entrar en Dios es por medio de la oración, conforme al modelo que Él estableció en Lucas 11. Así podremos disfrutar la presencia de Dios y Él nos impartirá el Espíritu Santo como nuestro suministro de vida. En el mensaje anterior también vimos que todas estas riquezas no son para nuestro propio beneficio, sino que son para que las impartamos en aquellos que están alrededor nuestro. Y en el mensaje de hoy veremos que esto produce una reacción negativa en los opositores. Vamos a ver que después que el Señor enseña en cuanto a la oración, inmediatamente Él enfrenta a los demonios que se levantan en contra de Él, los cuales simplemente que la reacción negativa de las potestades de las tinieblas, es decir, el reino de Satanás.
Ahora leeré algunos versículos para ubicarnos en el mensaje de hoy. Estos se encuentran en Lucas 11, del 14 al 17. Dice así: Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos decían: Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Más adelante dice en los versículos 21 al 22, Cuando el hombre fuerte, bien armado, guarda su hacienda, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Saltemos ahora al versículo 33 que dice: Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Comencemos ya el estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
In this section,
en esta sección,
you could see
podemos ver
the rejection of this evil generation.
El rechazo de la generación maligna.
You could see
podemos ver también todas las cosas demoníacas y malignas. La primera sección es maravillosa. Orar para entrar en Dios y permanecer en Él para recibir todo el suministro de vida. Es decir, las riquezas del Espíritu Santo. Pero, al mismo tiempo, debemos darnos cuenta que los demonios están aquí. Existe una clase de batalla o una guerra que se lleva a cabo todo el tiempo. Por lo tanto, el Salvador hombre no solo nos enseña cómo orar para entrar en Dios, sino que también Él hace la obra de echar fuera demonios. No se les olvide que cuando estamos disfrutando las riquezas de Dios, se van a dar cuenta que nos encontramos en una situación donde están los demonios. Y estos demonios son obstáculos que nos impiden que disfrutemos del jubileo del Nuevo Testamento. El jubileo del Nuevo Testamento es para liberar a las personas de la opresión de los demonios. No obstante, los demonios todavía están aquí. No solo eso, sino que muchos seres humanos cooperan con los demonios. Y Satanás los usa para dañar el jubileo del Nuevo Testamento. Pero debemos darnos cuenta que por medio de la oración entramos en Dios, permanecemos en Él y recibimos su suministro de vida. Y entonces, les digo, somos uno con Él. Somos uno con este Salvador hombre. Y ya que Él es más poderoso que el hombre fuerte, y puesto que somos uno con Él, también seremos más poderosos que el hombre fuerte. Y entonces, ciertamente, podremos derrotar a los espíritus inmundos y podremos echarlos fuera. Una vez que los echamos fuera, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, con todas las riquezas del Dios triuno, sin dejar lugar para que nada se introduzca en nosotros y nos ocupe. De esa manera seremos personas en la luz y llenas de luz. Tendremos luz dentro de nosotros y fuera de nosotros.
Alberto, hemos abarcado varios temas aquí. Pero si aplicamos esto a nuestra propia experiencia, será más fácil comprender esto. Una vez que entramos en un ámbito donde empezamos a disfrutar a Dios y sus riquezas, inmediatamente surgen una cantidad de obstáculos y frustraciones. ¿No es así?
Eso es así. La intención de Dios es introducirnos en el disfrute del jubileo del Nuevo Testamento, donde somos liberados de cualquier clase de opresión y obstáculos. Pero por otro lado, no podemos olvidar de que existe un enemigo, Satanás, quien trabaja en coordinación con los demonios o los espíritus inmundos para causar perjuicio al jubileo del Nuevo Testamento. Estos demonios se introducen en los seres humanos caídos para ocuparlos, poseerlos, oprimirlos y no permitirles disfrutar del jubileo. Así también nosotros, a medida que oramos para entrar en Dios y permanecemos en Él y disfrutamos sus riquezas, ciertamente también vamos a encontrar ¿qué? Obstáculos y opresión de parte de los espíritus malignos. Cada vez que el Señor iba a propagar el jubileo del Nuevo Testamento, era necesario que le echara fuera a los demonios que habían usurpado al hombre. Así que, ¿de qué manera podemos ser liberados de la opresión y del ataque de estos espíritus malignos? Bueno, la manera consiste simplemente en ser llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu, finalmente no hay espacio, no hay cabida, no hay lugar para que ninguna otra cosa nos ocupe y nos oprima. Así, a fin de vencer todos estos obstáculos, primeramente debemos orar para entrar en Dios y disfrutar de las riquezas del Espíritu Santo. Cada vez que somos llenos del Espíritu Santo, les digo, no hay lugar, no hay cabida para los demonios ni para las tinieblas, porque estamos llenos de luz y de las riquezas del Espíritu. Esta palabra realmente es muy, muy práctica. Y la clave aquí es que seamos llenos con el Dios triuno y de esa manera venceremos al enemigo. Necesitamos ser llenos con aquel que es más fuerte que el maligno y así seremos liberados de los obstáculos y de toda clase de frustración.
El otro obstáculo que impide que el Señor propague el jubileo se encuentra en Lucas 11, del 37 al 40, que dice, mientras hablaba, le invitó un fariseo a que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se reclinó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado primero antes de la comida. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Estos versículos nos narran el encuentro entre un hombre religioso y el Señor Jesús. Regresemos de nuevo con Witness Lee y el estudio Vida de Lucas.
El relato continúa
to tell us another case.
Y nos narra otro caso.
Jesus was invited by a Pharisee to eat.
Jesús fue invitado a comer por un fariseo. Y cuando fue a comer, no se lavó sus manos. Eso molestó a este fariseo legalista. Esa situación le dio la oportunidad al Señor para revelar algo al fariseo. El Señor le dijo, está bien, tú te lavas las manos, pero ¿qué tal tu corazón? Tu corazón no está limpio, sino que está lleno de rapiña y de maldad. Deberías lavarte por dentro. Luego reprendió a los fariseos y a los intérpretes de la ley, diciéndoles que eran hipócritas, que decoraban las tumbas y las ponían muy bonitas. Pero, ¿qué había debajo de ellas? Simplemente habían huesos de los muertos. Ellos se decoraban exteriormente lavando sus manos, pero dentro de ellos no había sino muerte. Ciertamente eran hipócritas. Permítanme decirles algo. Si juntamos estas cuatro secciones de Lucas 11, veremos un retrato del Salvador hombre en el nivel más elevado de moralidad. Vemos a una persona que entra en Dios y ora y permanece en Dios para recibir al Espíritu Santo como su ministro de vida. Puesto que está lleno del Dios triuno, no hay espacio en él para los demonios, ni para Satanás ni el diablo. Además, está lleno de luz y él es genuino y también es limpio, tanto interiormente como exteriormente. Por consiguiente, él es el Jonás actual que pasó por la muerte y entró en resurrección. Y es ahora el Salomón de hoy día que declara la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios son todos los misterios de las cosas escondidas de Dios.
Quisiera que concentremos nuestra atención en el encuentro entre el Señor Jesús y el fariseo. El Señor había entrado en Dios por medio de la oración y había sido liberado de todos los obstáculos. En contraste, esa persona religiosa estaba muy preocupada por las cosas externas, tal como el lavamiento de las manos. Alberto, ¿podría usted desarrollar este punto?
Claro que sí. Este encuentro nos muestra un tremendo contraste entre el Señor Jesús y un fariseo. El Señor Jesús había entrado en Dios por medio de la oración y permanecía allí para recibir la plenitud de las riquezas de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Dios triuno, y por tanto, no había lugar en él para nada demoníaco o satánico. Jesús no solo estaba limpio exteriormente, sino que también estaba limpio interiormente. Por tanto, en el Señor no había tinieblas, sino que estaba lleno de luz. En contraste con esto, tenemos que la condición de los fariseos religiosos, quienes hacían muchas cosas externas. Por ejemplo, ellos se lavaban las manos y limpiaban los platos, pero realmente que sus corazones estaban llenos de rapiña y de maldad. Obviamente, Dios se preocupa más por lo que está dentro de nosotros que lo que está por fuera. Pero los religiosos hipócritas se preocupaban por su condición exterior sin tomar en cuenta la condición interior. Esto nos muestra la carencia que existe en la religión. En la religión se presta atención a las cosas externas, pero no hay realidad interior. Esto contrasta con Cristo, quien estaba totalmente lleno de la realidad interior, sin preocuparse por las ordenanzas externas. Cada vez que nosotros disfrutamos al Señor, llegamos a ser iguales a Él.
No hay duda, el Señor Jesús es contrario a la religión. Algunos rechazan al Señor Jesús porque se confunden y lo identifican con la religión que ellos han practicado y que está llena de hipocresía. Sería una tragedia que nosotros hiciéramos lo mismo. Si leemos la historia de la vida de Jesús en los Evangelios, veremos lo puro, genuino y real que era este maravilloso Dios hombre. Existe una gran diferencia entre Jesús y la religión. Bueno, prosigamos el estudio vida.
Wisdom of Solomon.
La sabiduría de Salomón
indicates all the
nos muestra los misterios revelados en las 14 epístolas de Pablo. El Salvador hombre primero se refiere a sí mismo como dos grandes personajes del Antiguo Testamento, el que es mayor que Salomón y mayor que Jonás. Jonás entró en la muerte, en el vientre de un gran pez, y luego resucitó cuando fue vomitado en la playa. Salomón edificó el templo y habló palabras de sabiduría. El Señor, quien era mayor que Jonás, pasó por la muerte y entró en resurrección. Y también, él, siendo mayor que Salomón, declaró la sabiduría de Dios. Hoy día, el Cristo resucitado, en resurrección, por el Espíritu, habla la sabiduría de Dios. Como ya dije, esta sabiduría se revela principalmente en las 14 epístolas de Pablo. ¿Cuál es el contenido de la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios consta de las cosas escondidas de Dios, sus misterios escondidos en Dios a través de las generaciones, los cuales Dios nos revela a través de Pablo. Esto se relaciona con la economía neotestamentaria de Dios, con respecto a Cristo y la Iglesia. Así que ahora pueden ver que este capítulo incluye muchos aspectos que resulta en el nivel más elevado de moralidad del Salvador hombre. Así que en este capítulo podemos darnos cuenta de que Cristo, por medio de la muerte y en resurrección, lleva a cabo la economía neotestamentaria de Dios, la cual es el verdadero jubileo.
El Señor revela en este capítulo que Él es mayor que Salomón y que Jonás. Por ser mayor que Salomón, declaró las palabras de sabiduría de Dios. El hermano Lee dijo que la sabiduría de Salomón, mencionada en Lucas 11:31, se refiere a los misterios revelados en las 14 epístolas de Pablo. Por tal razón, Alberto, ¿podría usted abundar un poco más con respecto a este punto?
Claro que sí. Antes de ser crucificado, el Señor le dijo a sus discípulos que tenía muchas cosas que decirles, pero que en aquel momento ellos no podían recibirlas o entenderlas porque el Espíritu de realidad todavía no había venido. Pero después que el Señor pasó por la muerte y entró en la resurrección, es decir, después que llegó a ser mayor que Jonás, quien estuvo en el vientre del gran pez, Él pudo hablar más palabras de sabiduría por medio del apóstol Pablo en sus epístolas. Pablo es el principal escritor del Nuevo Testamento. Y ciertamente, cada vez que leemos las epístolas de Pablo, vemos la sabiduría de Dios. Esta sabiduría se relaciona principalmente con Cristo como el misterio de Dios y con la Iglesia como el misterio de Cristo. Las cosas que Pablo escribió son misterios que habían estado escondidos en Dios por muchas generaciones, pero a través del apóstol fueron revelados a los creyentes. Este es el contenido principal de las palabras de sabiduría que el Señor, el Salomón mayor, habla en su resurrección. En el estudio Vida de Colosenses, el hermano Lee nos dice que las 14 epístolas de Pablo, es decir, el ministerio completador de Pablo, son el núcleo de las palabras adicionales que el Señor deseaba hablar, pero que no podía debido a que todavía no existía el Espíritu de realidad, porque todavía Él no había pasado por muerte y resurrección.
Entonces, Alberto, podemos decir, a manera de resumen, que en Lucas 11 vemos la esencia divina del Salvador mezclada con su esencia humana, y su naturaleza divina y sus atributos divinos mezclados con su naturaleza humana y sus virtudes divinas, para producir el más alto nivel de moralidad. Eso nos permite entrar en aquel que resucitó y escuchar su sabiduría para poder participar de la economía neotestamentaria de Dios, la cual es el verdadero jubileo. Como dijimos al inicio del programa, para poder comprender Lucas 11 debidamente, necesitamos entender los elementos intrínsecos de Lucas, los cuales incluyen la mezcla de los atributos divinos y las virtudes humanas que se hallan en el Salvador hombre, que son el nivel más elevado de moralidad y tiene como fin llevarnos a experimentar el jubileo neotestamentario. Alabado sea el nombre del Señor. Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado en este estudio vida tan maravilloso.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
LSM tiene el agrado de presentar el libro La vida de asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La Vida de Asamblea, por Watchman Nee. Un libro maravilloso acerca de la iglesia. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.